bueno, tuvimos el primer congreso de la libertad bonaerense, donde hubo mesas de trabajo, donde se tocaron distintas temáticas de por ejemplo, como educación, seguridad, trabajo, infraestructura, de todo lo que compete a la provincia. Hay un mapa interactivo que se llama MAB, que es Mapa de Abandono Bonaerense. Después te voy a pasar el link. Entonces vos tocás en cualquiera de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires y te aparecen las imágenes de, por ejemplo, tocás educación y no sé, supongamos una flora y te va a mostrar cómo está abandonada la obra de Pardo, de la escuela de Pardo. Tocás en La Matanza infraestructura y te va a mostrar cómo vive la gente en el conurbano profundo, que nosotros no tenemos ni la noción de cómo es el día a día de cómo vive la gente ahí.
Hace unos meses yo fui a Moreno y
es una locura.
Bueno, no, terrible. Inclusive me llamó mucho la atención porque hay un barrio, ejemplo, a medio hacer, abandonado absolutamente con pastos de un metro y medio.
O sea, es tremendo. Estuve en Rafael Castillo hace dos o tres semanas, es por política también, recorriendo y conociendo. Y lo más loco es que del 83 a la fecha siempre tuvo intendentes peronistas. Por eso, ¿viste? Cuando a veces escucho hablar tan libremente de dirigentes que tal vez que vienen a tu programa o que van a otros, digo, che, ¿y ustedes cuándo se van a hacer cargo de algo, no? Por eso, después voy a compartir el link del MAB para que la gente vea en cada ciudad de la provincia de Buenos Aires cómo están las cosas.
Bueno, ¿cuánto colabora, digamos, la política que está haciendo Milei para revertir esta situación?
Es que él dice, por ejemplo, uno de los casos que contaban, un director de Vialidad. El Estado Nacional en los últimos tiempos se atribuyó tareas y funciones que le correspondían a las provincias y a los municipios. Pero todo esto también pasa para acomodar a la militancia política. Sin ir más lejos, en Vialidad había un programa de alcantarillas que tenía un presupuesto más o menos de casi 500 millones de dólares. Iban por ejemplo, que vengan acá y te digan, che, ¿cuántas alcantarillas te hace falta? Después arreglas con el intendente y sabemos a lo que se presta. Cuando eso es una responsabilidad de la provincia de Buenos Aires y de los municipios. Entonces, vos me decís en qué contribuye, yo creo que la baja, primero, el Estado, tenemos que tener noción de cuál es la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad del Estado Nacional no es de hacer un cordón cuneta en un barrio de acá. Esa es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires y de los municipios. Entonces, digo, ¿en qué colabora? Y bueno, yo creo que la provincia de Buenos Aires debería pasar la motosierra y cerrar un montón de organismos que son que no le cambian a la gente. Por ejemplo, ¿sabías que en el Ministerio de la Mujer tenía 5.000 empleados? Vialidad Nacional tiene 4.500. Vialidad Nacional está en todo el país. Entonces, cuando el ministro entra a conocer a las oficinas, le pregunta, che, y acá hay 100. ¿Dónde están los otros 4.900? No, trabajan desde la casa por Zoom. ¿Y qué hacen?
No, pues y nada, se chocan. Aparte no lo pueden laburar, después se chocan.
Se chocan. ¿Y qué hacen desde la casa por Zoom? Y no, tenemos charlas para debatir sobre un tema u otro. Se cerró el Ministerio de la Mujer. ¿Cambió algo en el día a día del funcionamiento del Estado Nacional? No. Por eso, más, hasta tenés una tasa más baja de femicidios hoy por hoy. Entonces, voy a esto, ¿no? De cómo las estructuras provinciales y municipales también han armado una super mega estructura para querer apacarar un montón de cosas y no terminan siendo eficientes y terminan con un gasto mucho más grande que no permite que se financien o se hagan obras que son realmente necesarias para la comunidad.
No, te agrego algo más. A nivel medios de comunicación, a nivel provincial, hay un lugar aquí en la provincia de Buenos Aires, vale la redundancia, que con 100 empleados es suficiente, y hay 500, y con conocimiento de causa te hablo. Esto lo paga el bonaerense, y después no hay plata para las escuelas, no hay para educación, no hay plata para seguridad, para salud. Bueno, estamos con el folclore, que lo que pasa y pasaba a nivel nacional también, ¿no? Todo sobredimensionado. Es decir, se ha puesto, digamos, el ejecutivo como dar empleo que no es genuino.
Que no es genuino, porque aparte la mayoría chino no están en planta permanente, están con contratos. O sea que también la estabilidad es mala. O sea, entonces se te vence el contrato y el Estado Nacional puede, si quiere, renovar o no. Uh-huh. Y no le corresponde una indemnización al trabajador, por lo cual que el trabajador ese, hay muchas chances de que sea militante. Entonces, donde se termina...
Si lo agarra el bombo, igualmente se cansa el laburo.
Claro, y si no una indemnización correcta, que yo, entonces también el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, sin más lejos, el Estado Municipal, tener los famosos PROSEM, los Programas de Capacitación de Empleo, que yo conozco gente que lo tiene hace 12 años, y eso es el trabajo en negro, uh-huh, informal, vamos a hablar en criollo, no tiene aporte, no tiene seguro, y ganan moneda. Pero bueno, es una política que se mantuvo en el tiempo, y claro, hoy para ellos es mucho más fácil echarle la culpa al presidente que hacerse cargo de las decisiones que tomaron en los últimos años. Es el principal empleador informal, es el Estado, y después va y corre a los comerciantes para que tenga al día la tasa de seguridad y higiene, por dar un ejemplo. Che, ¿y por casa cómo andamos?
Dice acá, Mauricio dice que se informe bien antes de hablar. Para hablar de vialidad de la provincia de Buenos Aires tiene que informarse.
Estamos hablando de vialidad nacional, Mauricio. Uh-huh. Abrazo.
Bueno, contame un poquito, digamos, un poco el fomento y un poco los canales para llegar más en la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, sabemos bien que La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no está en el Ejecutivo. Y hay una presencia más allá de todo, de las cosas a favor y en contra, de Kicillof, ¿no? Esto es una realidad.
Totalmente. Por supuesto que es así. Y a ver, Chino, sin ir más lejos, otro de los puntos que se tocó en el Congreso, el tema de la educación. Solamente el 46% de los chicos termina en tiempo y forma el secundario, como corresponde, uh-huh, sin repetir, sin nada, o sea, como corresponde. Es una tragedia educativa lo que está pasando. ¿Y cuál fue la solución? No hay más repitencia. Uh-huh. ¿Y cuál es el futuro del país cuando estamos haciendo las cosas así? Yo entiendo el fanatismo de muchos, entiendo y posta que lo comprendo, porque bueno, uno también milita y... Pero también hay que ser objetivos, ¿no? Uh-huh. De qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y las cosas no se están haciendo bien. Uh-huh. Y los resultados están a la vista. Como te digo, es una tragedia educativa lo que está pasando.
¿Eso se habló, digamos?
Sí. Sí, se habló de eso, se habló de los estados de los hospitales provinciales. Vos sabías que el problema del Garrahan empieza con la instalación de un biométrico y la licitación del servicio de seguridad y de limpieza.
No sé.
Bueno, ahí está. ¿Quién eran los que estaban a cargo de esto? ¿Quién eran los que brindaban este servicio? Sindicatos. Ah, y ahí el Estado Nacional aumentó en un más de un 100% los salarios de los residentes. Y ahora, ¿quién se preocupa por los médicos de la provincia de Buenos Aires que ganan menos que lo que gana hoy un residente en el Garrahan? Y otro tema, Kicillof le debe al Garrahan más de 4.100 millones de pesos que no les paga. ¿Y de eso no hablamos tampoco? ¿O hay indignación selectiva? ¿O por qué no apuramos al gobernador para que le pague al Garraham, así tiene más dinero para hacer más cosas?
Sí, inclusive lo que sí estaba leyendo la vez pasada es que hay más administrativos y personal de asistencia que médicos, ¿no?
4.500 personas trabajan en el Garraham. ¿Sabes cuántos son médicos?
Creo 500.
350. Bueno, pues hablemos con datos y veamos el nivel de locura y demencia con la que se manejan ciertas cosas.
¿El Garraham está asistido netamente por el gobierno nacional o provincial y de Cava?
No, la responsabilidad en la gran parte es del gobierno nacional.
Bernardo, bueno, otro tema, el tema jubilatorio. Bueno, sí. Vos casualmente estás en ANSES, dirigiendo ANSES aquí en Las Flores. Todavía te estarás desayunando con algunas cuestiones, con el circular y todo eso, que no es fácil, entiendo. ¿Qué es lo que más se reclama, digamos, en la institución?
No, a ver, ANSES lo que tiene, que es un organismo que la verdad es que me enamoró, pero bueno, no me voy a quedar a vivir ahí porque mi proyecto de vida es otro. Sí me enseñó un montón a entender un poco más la conformación social de nuestra ciudad. Porque pensá, Chino, que ANSES te acompaña desde el embarazo hasta la muerte. En todos los pasos de tu vida te acompaña el organismo, con lo cual ves un montón de situaciones. ANSES no es solo jubilaciones. Este gobierno insensible, vos sabías que las asignaciones universal por hijo, la tarjeta alimentar, se pagaban hasta los 14 años, y el gobierno este insensible, como dicen muchos, la llevó hasta los 18. Y es en el gasto, en el único lugar donde subió el gasto fue en las asignaciones. Pero vos decís, ah, che, pero le suben a las asignaciones, pero le suben a los jubilados. El 60%, el gobierno que tanto amaba a la gente y a los pobres, lo amaba tanto que los multiplicaba, ¿viste? Que dejó 60% de pobreza infantil. Es algo muy fuerte lo que pasó. La tarjeta alimentar no cubría casi el 56-60% de la canasta básica, hoy cubre más del 100%. O sea, cubre el 100% de la canasta básica, la cubre las asignaciones, con lo cual por eso vos estás teniendo, con la estabilidad que tenés, el salario real que cada vez le gana un poquito más a la inflación y un programa social de contención muy fuerte, por eso tampoco vos tenés hoy marchas en la 9 de julio, porque no tenés más intermediario y demás, tenés una baja fuerte en la pobreza infantil, dicho por UNICEF. No es que lo está diciendo Bernardo Lema, lo está diciendo UNICEF, con lo cual es algo que hay que festejar, y falta un montón. Esto no quiere decir que esté todo bien, falta un montón. Y cuanto a las jubilaciones, obviamente, que no alcanza ahora, no alcanzaba antes, y no sé si va a alcanzar después, Chino, porque tenemos que analizar muchas variables. No es solamente el punto de no me alcanza ahora. Vos pensás, Chino, que el 50% del presupuesto nacional es para pago de jubilaciones, más de 6 millones de jubilaciones. El 50% del presupuesto nacional, o sea, es un número muy grande. O sea, no hay más de dónde sacar. Por algo, Cristina, esto mismo que hoy arman un quilombo por los jubilados, ¿por qué? Le preguntamos, ¿por qué Cristina no vetó el 82% móvil?
Claro.
¿Qué presidente no quisiera dar el 82% móvil? Sería aclamado por la sociedad. O sea, pero también hay que tener una responsabilidad fiscal sobre los recursos de todos los argentinos. La relación, el nivel de informalidad a la cual los últimos gobiernos, no importa el color político, llevaron al país, al punto de que 50% de la economía es el negro, 50% de las relaciones laborales son informales. Un sistema provisional para que sea sustentable es 3 a 1. 3 personas que aportan, una que cobra.
Y estamos 1,8.
Estamos 1,8. O sea, es muy difícil. Y mirá otro dato, Chino. Vos pensé que en los últimos 10 años la natalidad bajó un 50%.
Vamos a tener un problema catastrófico dentro de una década.
Vos vas a zafar. El tema va a ser mi jubilación. la natalidad que haya bajado tanto, la informalidad que sigue en estable, ¿no? Lamentablemente.
Bueno, varios países tienen el mismo problema.
No es un problema argentino, es un problema a nivel global. Bueno, entonces tenemos que empezar a dar discusiones que son recontra incómodas. Una, la reforma laboral, otra, la reforma provisional, no sé si la va a hacer este gobierno o no.
Y yo no sé, pero me parece que después de las elecciones...
La verdad es que no lo sé, y la última persona que dijo eso del organismo lo echaron, así que yo no lo voy a decir.
Claro, y bueno, claro, pasa que se entiende de lo que significa, ¿no?
No, desconozco cuál es la agenda del presidente en este aspecto, pero esto es un comentario netamente personal mío, de que sí hay que empezar a dar ciertas discusiones porque no es sustentable como están planteadas las cosas hoy por hoy.
Yo te pregunté la vez pasada, y acá un oyente me lo ratifica. Dice, por cada gobierno se nombra un nuevo jefe de ANSES.
Sí.
Dice, ¿cuál es la capacidad tuya para estar al frente de una institución de este tipo?
Bueno, aquí hizo la pregunta. Le comento, bueno, que estudié administración de empresas. Estuve 10 años en el sector privado, 5 haciendo consultoría corporativa en más de 12 empresas distintas. Y mi última experiencia en el sector corporativo fue en la bolsa de valores, en el área corporativa. Cualquiera que tenga una duda puede entrar en LinkedIn, que es la red social de corporativa, por decirlo de alguna manera, y ahí van a ver todo mi currículum cargado.
Bernardo, en este sentido,
y la otra para decirle a ese oyente que se quede tranquilo, que yo no me quedo a vivir ni loco. Es más,
te lo pregunté la otra vez. ¿Seguís con tu pensamiento?
Sí.
¿Se va Milei, te vas vos?
Sí, yo creo que me voy antes. Yo creo que me voy antes.
Pero ¿por qué te vas antes? ¿Por qué te vas?
Porque...
¿Y para qué ingresaste entonces?
No, yo creo que me voy antes por una cuestión de que, a ver, todo tiene un techo, y a ver, cuando vos entrás a la jefatura, obviamente, por política, en lo personal, lo tomé como un desafío que me encantó y me encanta y lo disfruto, pero como te dije cuando arrancamos la charla, no es mi proyecto de vida el ANSES, mi proyecto de vida es otro, y por eso mismo... ¿Y por qué me decís por qué me hago cargo? Porque era momento de hacerse cargo. Pero como dije antes, no es mi proyecto de vida es otro, y bueno, seguramente habrá otra persona quien conduzca el organismo.
Bernardo, bueno, contame un poquito, son las 9 de la mañana casi, un poquito cómo se viene. Ya estamos en la previa, digamos, sí, llamado de listas. Bueno, indudablemente, a nivel florense, me da la sensación como que está un poco perezoso La Libertad Avanza. Es decir, por lo menos tal vez vos, dentro del jet set político, lo ves distinto. Pero bueno, por ahí, teniendo en cuenta de que tiene el comando del país, da la sensación como que debería un poco más presentarse más en sociedad todavía, ¿no? Por lo menos a nivel local.
Mirá, Chino, yo no te voy a mentir, a los actos vamos, si no puedo ir yo, a alguno de los chicos, tal vez hay algunos que no lo identifican a los chicos con La Libertad Avanza. No sos el primero que hace este comentario.
No, te lo digo así en la cara para que lo descargues.
No, por eso mismo. Y después, mi teléfono lo tiene mucha gente hoy por hoy. No sé, la semana pasada salí de la oficina y estaba tomando un café y me puse a contar, a ver, desde las 7:30 de la mañana que me entró el primer WhatsApp, hasta las 4 de la tarde, que fue cuando me tomé el café, con cuántas personas había interactuado. Fueron más de 100 personas, Chino. O sea, el contacto con la gente yo lo tengo, tal vez no, me está costando un poco, pero es una cuestión mía, subir videitos o fotos de que fui a tal o cual lugar, no sé, ya es un tema mío interno de hoy, cuánto le cuesta, o sea, cuánto le gusta a la gente que suba caminando, que suba una foto caminando por un barrio cual simuladores, viste, que van siempre cuatro y se sacan foto caminando de espalda o charlando ahí con una abuela que se sacaron la foto mientras ella no se daba cuenta que la estaban usando para una foto de política.
¿Querés evitar eso?
no sé, o sea, hay un descontento tan fuerte con la política chino, y yo la verdad es que hoy hago política, pero no me considero político porque es mi primera experiencia, no es que vengo de tres o cuatro partidos antes y caí con, uh-huh, con un paracaídas en La Libertad Avanza. Y La Libertad Avanza es mi primer espacio, y no sé cuánto, o yo estoy con la gente, chino, no sé si me copa tanto subir, sacar una foto y subirla, que hoy estuve recorriendo el barrio Las Palmeras y hablé con Doña Rosa. Pero bueno, capaz, tal vez lo debería hacer. No sé cuál es el impacto con la sociedad. Uh-huh. Eso es tal vez lo que me está costando un poco.
Uh-huh. ¿Cómo avisorás, digamos, estas legislativas?
Mira, o sea, en cuanto a lo local, vayamos, en cuanto a lo nacional, lo visualizo muy bien. Pensá que es la segunda elección de La Libertad Avanza a nivel nacional. Uh-huh.
A mí me cuesta creer que Infran le haya ido tan bien.
Y bueno, pero Infran, eso, creo que el 70% trabaja, son empleados públicos, entonces es que estamos...
Están condicionados, claro.
Es claro, y bueno, acá La Flor es una mini Formosa, tampoco estamos tan lejos. Uh-huh. Vos mirá este dato, chino. En Las Flores se pagan, desde ANSES, pagamos más o menos 6.700 jubilaciones. Uh-huh. Pagamos 3.000 asignaciones. Tenemos 9.500, ponele. Uh-huh. 500 más sumemos entre otros programas. Ponele que lleguemos a 10. 1.500 empleados municipales, 11.500. 2.000 empleados provinciales, 13.500. Jubilados provinciales, supongamos otros 2.000, 15.500. El padrón electoral del anterior fue de 22.000 personas, que incluyen a chicos de entre 16 a 18 años que no están en edad laboral. Pongamos que seamos generosos, le sacamos 2.000 nomás, supongamos que son 20. Vos tenés, ponés más o menos entre 15 y 16.000 personas que reciben todos los meses un cheque del Estado, y tenés 4.000, 5.000 que no. Uh-huh.
O sea, si más de dos tercios de la población recibe un cheque del Estado.
O sea, es un número fuerte.
Totalmente.
Es un número muy fuerte. Uh-huh. O sea, eso le da estabilidad a la ciudad, pero tampoco le da proyección de crecimiento. Por eso digo, veamos los datos, porque los datos sirven para no hablar con sensaciones, porque hablé con cinco vecinos acá abajo que me dijeron que la están pasando mal, y esa no sé si es la realidad, porque cinco me lo dijeron. Los datos son los que nos marcan cuál es la tendencia real de cualquier tipo de cuestión. Después, en cuanto a lo local, nosotros creemos que podemos llegar a hacer un buen papel, y como te digo, lo de nosotros recién arrancó, sería nuestra segunda campaña. Es todo ganancia, porque para colmo nosotros no renovamos banca en el consejo. Uh-huh. Y si, aunque metamos un solo concejal, supongamos, ganamos terreno igual. Uh-huh. No, así que
por ahí, claro, el tema es el 2027 después.
Sí, pero bueno, para el 2027 falta mucho.
No, sí, aparte es tremendo. Bueno, acá hay un oyente que dice: yo aporté 38 años para tener una jubilación digna. ¿Por qué tengo que ser obligatoriamente solidaria con quien nunca puso un peso? Durante 38 años me erré de frío y de calor en verano, mientras muchos de los que hoy comparten la torta estaban calentitos, libres de obligaciones, y también qué están haciendo con los que tienen la gente y explotada y en negro, que son los futuros jubilados.
Bueno, es un puntazo que hice ella, o sea, no es la primera vez que lo escucho. Estuve con una persona que aportó 42 años como autónomo de su compañía y está cobrando la mínima.
Yo voy por 41, te comento.
Y lo lamento mucho, no te puedo decir otra cosa. ¿Y en qué van a terminar? Yo creo que se va a mutar todo para la pensión de adulto mayor, que es la famosa PUAN. Que la PUAN es el 80% del valor de la mínima más el bono, y él tiene el beneficio de PAMI. lo único que tiene esa pensión es que vos, si cobras la pensión de adulto mayor, no podés recibir otro beneficio, no podés cobrar dos beneficios. Entonces, por ejemplo, supongamos que vos tenés la pensión de adulto mayor y tu marido la jubilación, y tu marido fallece, no podés cobrar la pensión de él, para dar una explicación más o menos de qué se trata.
Vos sabés que con respecto a lo que tocamos muy por arriba, el tema de la edad jubilatoria, cómo está, que es distinto que en otros países, ¿no? En algunos países se jubilan promedio, en Irlanda, ejemplo, 68 años. Bueno, Grecia 65, 67 para Italia, 68 para el Reino Unido.
Bueno, Francia estuvo con un tema del cambio de la ley previsional y se prendió fuego la ciudad.
Sí, sí, exactamente.
El tema es que tenemos que entender todo. Yo se lo explico un montón a mis amigos, viste, que y a mi abuela, que es jubilada de ANSES y tiene PAMI, no es que la veo de afuera. Y bueno, a veces los números son fríos, pero son la realidad, viste. Lamentablemente, en la realidad, como el caso de esta señora pobre que aportó 42 años y hoy cobra la mínima. Tenemos que entender también en todos los datos que yo te había comentado antes, la expectativa de vida aumentó un montón también. Entonces, se le hace que el sistema no sea sustentable.
Gracias por estar aquí, Bernardo, y bueno, seguramente vamos a charlar antes de las elecciones, y bueno, ya está con mucho más, creo que con lista en mano, o por ahí nomás.
Sí, la lista la tengo en el teléfono ahora, después vení con la lista en mano.
¿Ya tenés la lista?
Sí, tengo la lista.
Muy bien.
Sí.
¿Y cuándo la presentás en sociedad?
Y bueno, mirá, el 9 cierran las alianzas, O sea, yo tengo una idea, viste, que después pasan cualquier cosa arriba y te hace una bajada de línea. El 9 es cierre de alianzas y el 19 de julio es presentación de es oficialización de listas. Así que calculo que ahí ya podremos decir los nombres.
¿No te ascienden por ningún lado?
No, no, no. ¿No se filtra? No, por ahora no.